Chicos, yo me voy a vivir a Mar del Plata en 2 meses. ¿Quién va a grabar el resumen este el año que viene? Bueno, no sé. No creo que pueda hacerlo desde allá. Bueno, listo, después vemos.
Otra semana. Más resumen, menos tiempo. Ya. Lunes. Comenzó el juicio contra Luis Abelardo Patti
por crímenes de lesa humanidad.
Hablamos con Manuel González,
testigo y querellante en la causa.
Testimonio a segundos de entrar a verle la cara al asesino de su padre.
Cuando llegan momentos como este, uno no sabe bien cómo sentirse. Es extraño, digo, tantos años esperando que esto suceda, ¿no? Que justamente un icono de la impunidad como es Patti pueda estar sentado junto a otros genocidas. Un enorme paso en una historia muy larga también. Pero bueno, hoy empieza con mucha fuerza. Hay mucha gente acá, estamos en la puerta del lugar, muy acompañados, y bueno, seguramente es lo que marca, lo que significa esto para la sociedad, ¿no? Fin de la impunidad para muchos de los genocidas.
Creo que alguien deja de ser amigo cuando no está en el momento en el que uno necesita, sea bueno o malo.
Pero también se puede perdonar esa ausencia.
Se puede perdonar, sí, pero, digamos, hay momentos en la vida en donde uno necesita a una persona y esa persona no está.
Pero por ahí el tipo tenía el campeonato de mini básquet del hijo en Carapachada y qué sé yo, se tuvo que ir hasta ahí.
No, bueno, está bien, yo entiendo que hay circunstancias de la vida, pero por ahí no puede estar en el momento. Pero un par de horas después, digo, es no estar en la situación.
Yo creo que hay circunstancias de la vida y campeonatos de minibásquet en Canapachay por otro lado.
Clinamen, espacio de reflexión radiofónica. Análisis del análisis del análisis.
Me remito a un nuevo párrafo del profesor Rositner, ¿no? Donde dice lo siguiente: tiene que surgir una militancia que rompa con aquella militancia setentista que llevó al fracaso al campo popular. Hay formas nuevas y grupos que no están incluidos en los lugares tradicionales y que están militando de otros modos, pero eso no está integrado porque es como si hubiera un corte entre los de abajo abajo y lo de abajo creado por arriba. Eso diferencia entre los de abajo abajo y lo de abajo creado por arriba. Me parece que es una imagen que sirve para hacer ciertas distinciones.
Después me dicen, se les caen los techos a los chicos. Bueno, chicos, Buenos Aires, si vos vivís en Buenos Aires, yo porque vivo en 4 ciudades al mismo tiempo, loco, tengo un desdoblamiento, ¿entendés? Pero si vos vivís en Buenos Aires, loco, es una ciudad con mucha humedad, mucha cara de pedo y los techos se caen, chicos. Es así, ustedes eligieron la vida en esta city, ¿ok? Ya está, estamos casi en octubre, no sean giles, man. Se van a perder el summer por tener que recuperar días de clase. Basta con las tomas. ¿Cómo te vas a perder el summer? My dear, la etapa de los jades, la etapa de las mojaduras al mango, de los pompones al aire libre. El summer es un big moment, capo.
Martes, Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Marta Rosenberg,
de la Campaña Nacional,
contó los ejes centrales del proyecto de ley que el Congreso tratará en octubre.
Un proyecto de interrupción voluntaria del embarazo prevé la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación por la sola demanda de la mujer. Después de ese plazo actúan las causales que actualmente están en el artículo 86 del Código Penal, es decir, peligro para la vida y la salud de la mujer, aborto causado por violación. Prevé también el proyecto que esto se realice en los hospitales públicos y en los servicios públicos de las obras sociales.
Soy capaz de hablar diversas lenguas alienígenas.
Bueno, si usted habla lenguas alienígenas, le pedimos, por favor, que nos diga algo, ¿no?
¡Este teléfono, mi casa!
Bueno, impresionante. ¿Sabe? Ahora que lo menciona, yo también podría hablar con extraterrestres si me lo propongo, ¿sí?
¿Qué sabe,
Lesin? Hola, Wendy. No hay problema.
Amenazas en la villa. Diosnel Pérez, presidente de la Junta Electoral de Villa 20 de Lugano, responsabiliza a la máxima autoridad del barrio.
Bueno, la amenaza no es que empezó porque ahora soy presidente de la Junta Electoral de la Villa 20. La amenaza es parte de esta gente. Ya lleva su año. En el 2006 me mandó 9 tipos con armas en las manos, amenazándome poniéndome en la cabeza, en la espalda, así que esta amenaza ya lleva su tiempo, ya tengo denuncia penal en contra de estos personaje, que la verdad es que tampoco entiendo por qué no se puede todavía hacer nada en contra de ellos.
Miércoles. El buen salvaje, lo público, lo popular y Carlitos Tevez en el medio.
Cualquiera de estas cuestiones, desde lo público, con lo que partimos la definición de popular, hasta lo de mala calidad, en todos estos podemos encontrar contradicciones y cuestiones que se pisan. Por ejemplo, voy a plantear algunas falsas antinomias, ¿no? ¿Qué pertenece a la cultura popular y qué no? O sea, en el terreno del deporte, ¿qué es popular?
¿Qué es popular, Carlitos Tevez?
Bien, el fútbol de la tribuna es popular.
Sí.
Sin embargo, Carlitos Tevez es un popular que millonario con una mansión en Inglaterra y, no sé, y el rugby, por ejemplo, es el deporte elitista.
Elitista, sí.
Que es, por ejemplo, uno de los deportes que más se juegan en las prisiones.
Y es muy masivo esta práctica, ¿no? La de colgar toallas mojadas en puertas de armario.
Sí.
Es algo que se repite en todas las casas de este país y que no se está hablando mucho de este tema.
No se habla de este tema, yo creo que hay un lobby muy fuerte también, sí. Por parte de quienes fabrican muebles que prefieren que no se hable de lo efectivo que es un tender para que las puertas del armario sigan cumpliendo esa doble función de puerta y de sostenedor de toallas.
Sí, bueno, y ahí se está manejando. Por el momento ni la oposición ni el oficialismo están tomando este tema.
Exactamente.
Lo cual nos preocupa.
Sí, bueno, las organizaciones sociales sí luchan por esto. De hecho, nosotros en este momento estamos convocando a una movilización para el día de mañana. Espero que no se superponga con ninguna otra.
No.
Además, compartimos el podcast de Bache, resumen mensual de noticias de FM La Tribu en la puerta de la Casona de Humahuaca. Si querés escucharlo entero, tipea podcast.fmlatribu.com. Ahora te convidamos una partecita. El sociólogo Gabriel Kessler nos ayudó a pensar la inseguridad.
Las muertes ligadas a la inseguridad en todo el mundo generan mucho conflicto político, porque también hay ahí una evaluación moral de que eso no debería haber sucedido, que eran muertes que se podían haber evitado, que eran muertes de las que alguien obtuvo algún tipo de beneficio. Entonces, no necesariamente lo que genera más escándalo, muchas veces político, es aquello que cuantitativamente está en el centro de lo que genera más mortalidad, sino, por ejemplo, la cuestión de los accidentes viales, que generan más o menos el doble de muertos que o el triple, según qué fuentes se tomen, que los asesinatos tendrían un lugar más importante que el que tienen.
El tema de la semana, la ley de protección de glaciares.
Que era el centro de la baja de pecho, Brizuela del Moral, la acomoda, avanzó el catamarqueña, de cerca lo marca Bonazo, ¡uy, lo mató! ¡Apareció Bonazo y lo berrió con Tote!
Le pegó con su propia moneda, le hizo la Barry Colt.
¡Yacimiento en el suelo! ¡Te es para expulsión, miembro!
Están hablando con el árbitro, marcó la falta, pero parece que no hay expulsión. Tiro libre, peligrosísimo para defensores del hielo, peligra el área periglacial.
¿Qué pasa en el banco del minero, Lobby Club?
Están ansiosos, están brindando. El DT dice, no es cianuro, es Gatorade, señorita.
Ayer a la madrugada, el Senado aprobó el proyecto para proteger los glaciares con las modificaciones propuestas por diputados.
Había dos textos en disputa.
El sociólogo Pablo Vergel nos explicó claramente las diferencias.
Digamos que si se aprueba el proyecto del Senado, el área protegida es del 10% y además los emprendimientos en funcionamiento que ya están destruyendo glaciares, prácticamente, digamos, quedaría cajoneada su toda toma de medidas que los obligara a cesar, digamos. Se aprueba el proyecto aprobado en diputados, de lo llamado de Bonazo Filmus, el área protegida sería del 100% de la fábrica del agua, y los proyectos actualmente en ejecución, en 180 días serían relevados y obligados, en caso, a trasladarse o a adoptar medidas o a desmantelar.
Finalmente, con la aprobación del texto conocido como Filmus Bonazo, las organizaciones sociales nos contaron cómo sigue la lucha después del logro. En el acampe frente al Congreso, hablamos con Javier Rodríguez Pardo.
Parar esa explotación de Pascualama, en primer término, una vez aprobada esta ley, ¿no? Seguir con las movilizaciones, esta es nuestra posición, que va a haber tanto de un lado como del otro. Tratar de abolir de alguna forma el Tratado Binacional de Implementación, porque ese tratado binacional no es solamente Pascualama. Un poquito más abajo está Pachón de este lado y Pelambres en Chile. O sea, se va a seguir. Esto es así. Lo tienen todo estudiado. Van a volar todo eso. Es decir, no es exagerado o metafórico decir Señores, vamos a terminar viendo el Pacífico desde este lado. Porque un poco es así. Es decir, es toda la cordillera, 150 kilómetros, incluso 100 de cada lado. Tenemos que bajar eso por inconstitucional, ese tratado. Luego el código de minería, que es un despropósito ese código de minería.
¿Por dónde íbamos? ¿Seguro? Ah, ok.
Jueves. Carlos Chile, flamante secretario general de la CTA en la ciudad, asegura que la lista 1 ganó a nivel nacional.
Las elecciones han sido, yo diría, un hecho político fantástico. Esto nos da una diferencia de más de 20.000 votos y que eso para nosotros ya es irreversible. Ni gana ni pierde el kirchnerismo, la que gana, la que ha ganado acá es la central de los trabajadores y la autonomía. Ciertamente, la fuerte simpatía de Hugo por el kirchnerismo y el hecho de que la central haya estado al borde de perder su autonomía hace que se tenga esta lectura, pero nuestra intención es todo lo contrario, es desvincular absolutamente a la central de cualquier proyecto público.
El blog de la grafología de Don Julio,
sí.
Es hue, punto. Don Julio Trismachi Sigoglio, con Y, con K al final, por padre, por madre, punto. Grafología en la web, aprendida en la Mutual Sentimiento del Barrio de Chacarita, punto blogspot.org.
¿Me hace su firma?
¿Cómo no? ¿Qué le parece?
El extraño en el paraíso y la vida es snob. Transmite en vivo desde una cama de dos plazas en un hotel de San Juan. Invitado y con todo pago al Festival de Cine. Desde la posición horizontal, subraya con resaltador la película que quiere ver.
La última película de Juan Bautista Stagnaro es sobre un mayor, un militar, Luis Jorge Fontana, quien entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX se mandó ahí a explorar por estos pagos. Bueno, por eso es que la ponen como apertura, ¿no? Estuvo por San Juan, se rodó aquí la película, estuvo por el Chaco, estuvo por Formosa, siendo, bueno, el tipo se convirtió en el fundador de Formosa, digamos. Y la película lo muestra como un tipo bastante inquieto, un naturalista, digamos, ¿no? Que va y explora la naturaleza. Fue una película interesante, sobre todo porque, además de ser una película histórica, por momentos se desbanda y se hace cargo como de un género de western que le hace bastante bien a la película.
Bonus track de Benítez, a pedido del público y bien merecido.
Tengo una botella de agua mineral que realmente me repele. Lo que pasa es que no tengo nada contra la botella de agua mineral, pero es una de esas botellas de agua mineral que yo nunca había tenido contacto con ellas, las que tienen un piquito como para hacerse el corredor, ¿no? Y entonces me parece que esto no funciona para mí, que quiero beber, que soy una persona que tiene sed. Unos chorritos minúsculos me tiras. Es más bien para la publicidad, para eso de tirarse en realidad el agua en la nuca o las chicas en la remera. Vio que sirve solo para eso, parece, porque la verdad que no me tiras nada de agua esto.
Sin Julio, sin Luciano, con bronca, movilizado. Ojos desatan
dientes. Y esta mañana, por supuesto, estuvimos actualizando toda la información con respecto al intento del golpe de Estado en Ecuador. Desde Quito, directamente, Radio Chasqui, José Rivera Costales actualizaba toda la información.
Una balacera realmente terrible. El lugar donde se realizó el rescate era pueblo contra pueblo, policías contra militares, enfrentándose con balas de alto calibre, 7.62 fusiles FAL versus armas cortas de la policía, pistolas y máximo ametralladoras. Se hablaba en algún momento de 75 heridos que habría atendido la Cruz Roja, pero el saldo final pues son los dos policías más dos civiles muertos. Está también hablando de la muerte de un militar que se encontraba en grave estado y pues no se ha dado ninguna actualización respecto de qué ha sucedido con ellos.
Si querés escuchar el testimonio de Rafael Correa ayer en el Palacio de Gobierno en Quito, después de que pudo salir del hospital donde estuvo secuestrado, podés ingresar en www.agenciapulsar.org. Hoy estuvimos compartiendo ese material. Mientras tanto, seguimos recibiendo comunicados, por ejemplo, el de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, Vía Campesina, condenando todo lo que ocurrió allí en Ecuador. El resumen de la semana te lo descargas en un ratito, nada más, de www.marencoche.wordpress.com.
¡Acá!
acá viene mi secreto para hacer un dulce de leche bien, bien tradicional. ¿Qué le hace falta? Un criado africano original que revuelva constantemente para evitar que se pegue o se queme. Ahora se consiguen en Once muy fácilmente unos negros fantásticos. Yo traje a Membe de casa, vení.
Hola.
Todavía no trajeron muchas mujeres, no se ven, pero algunas se consiguen. Entonces, ustedes pueden usar un hombre igual si lo tienen a mano. ¿Lo van a ver vendiendo relojes y bijú? ¿Eh? Se acercan al puesto en la calle cuando el negro se distrae. Lo ensartan con una cadena. Puede ser la de bicicleta, por ejemplo, ¿no? Y lo traen a casa.